Bien. Bueno, el objetivo del seminario de hoy era hablar sobre las tablas de verdad, hacer ejercicios también sobre las tablas de verdad y que veamos su utilidad y cómo, y que podamos percibir cómo las tablas de verdad nos ayudan a entender el razonamiento. Pensé que podía ser una buena idea porque en años anteriores me han venido alumnos preguntando por las tablas de verdad y casi siempre los puedo protestar al principio con el tema de las tablas de verdad y se quedan un poco, bueno, madre mía, esto qué complicado es. Entonces digo, bueno, pues puede ser una buena forma de facilitar la comprensión de la materia es comenzar por ahí, dado que además el asunto de las tablas de verdad es prácticamente el primero asunto que se trata también en el libro y en el y bueno, viene bien para una buena parte de la lógica, no todo, o el razonamiento, no todo, pero una buena parte. Bien, no sé si he aceptado o no. Viendo la poca gente que ha asistido, estoy pensando que quizá a lo mejor todo el mundo entiende, o casi todo el mundo entiende las tablas de verdad, y que por tanto a lo mejor este seminario había sobrado. Bueno, vamos a contextualizar primero esto de las tablas de verdad. Una parte del razonamiento tiene que ver con lo que se denomina el razonamiento deductivo. Supongo que es ya a estas alturas más o menos distinguís entre razonamiento deductivo y razonamiento deductivo. Vale, se dice que una de las características que tiene el razonamiento deductivo es que nos permite concluir nos permite inferir conclusiones que son necesariamente válidas si son correctas las premisas, entonces la conclusión es necesariamente verdadera. ¿Vale? Mientras que cuando hablamos de inferencia inductiva, las inferencias que realizamos a partir de las premisas, de los datos, de las observaciones, nunca son necesariamente verdaderas, son razonables, más o menos probables, pero nunca son necesariamente verdaderas. Y dentro del razonamiento deductivo tenemos muchas formas de razonamiento y uno de ellos es lo que se conoce como la lógica del enunciado. La lógica del enunciado pues es aquella parte de la lógica que nos permite inferir o concluir con enunciados a partir de premisas que consisten también en enunciados. Bien, un ejemplo. Veamos un ejemplo de enunciado. Un ejemplo podría ser, esto es una mesa, o esto es un teclado, o esto es una clase, o yo soy tutor, o etcétera. Son ejemplos de enunciado. Eso, el ejemplo que acabo de dar es un enunciado muy simple, muy simple, y cuando son tan simples reciben el nombre de enunciados atómicos. Aparte de los enunciados atómicos, además tenemos enunciados complejos o enunciados moleculares que se caracterizan porque es un enunciado que conlleva más de un enunciado. Por ejemplo, si llueve, el suelo se moja. Aquí hay el si, el llueve, el suelo se moja. Son varias cosas, ¿no? O, por ejemplo, no es verdad que me llame Antonio. ¿Vale? Esto es muy complejo, porque por un lado está y me llama Antonio y la parte inicial no es verdad que. ¿Vale? Por tanto, eso también sería un enunciado molecular, un enunciado complejo. Bueno, pues a partir de enunciados se pueden concluir otros enunciados. Por ejemplo, si yo digo que yo me llamo Pedro y soy tutor, eso es un enunciado complejo. Yo puedo concluir, por ejemplo, que soy tutor. Parece una tontería, pero esto es una conclusión que se puede traer fácilmente. Tengo un enunciado complejo, ¿vale? Yo soy, me llamo Pedro y soy tutor. Luego, es verdad que soy yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Para concluir, para poder inferir conclusiones, enunciados a partir de otros, normalmente seguimos reglas que reciben el nombre de reglas lógicas. ¿Vale? Y hay muchos tipos de reglas. Pero además de aplicar reglas, también podemos, para saber qué conclusiones se pueden extraer y qué conclusiones no, en lugar de aplicar reglas que nos podemos aprender de memoria, podemos razonar y tratar de extraer conclusiones utilizando las tablas de verdad, que es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad nos permite conocer cuál es la combinación de valores de verdad de enunciados atómicos para que sea verdad un enunciado atómico. Bueno, vamos a ver cómo funciona ejemplo, consideremos el enunciado complejo. Yo me llamo Pedro y soy Plutón. Es decir, P y Q. P podría ser, yo me llamo Pedro, Q podría ser, soy Plutón, ¿vale? Entonces, en lógica, además, pues, sabéis que se utilizan símbolos, y el símbolo para I es este, Q, bueno. Porque no está muy bien calibrado. Va. P, I, Q. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Para saber qué podemos concluir de P y Q, una cosa que nos puede venir muy bien es la tabla de verdad de P y Q. ¿Y cómo se hace esa tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad es un procedimiento, ¿vale? Que parte que implica tener en cuenta todas las diferentes posibles combinaciones de valores de verdad de los enunciados atómicos. ¿Cuántos enunciados atómicos tenemos aquí? Dos, eso es P y Q. Yo me llamo Pedro y no soy Q, ¿no? Bueno, pues entonces ponemos aquí la P, ponemos aquí la Q. Y ahora vamos a construir la tabla de verdad de P y Q, ¿vale? No. Posibles valores de verdad de P. Pues P le puede ocurrir que puede ser verdadero y puede ser falso. ¿Vale? Bien. Al mismo tiempo, Q puede ser verdadero, puede ser falso, ¿vale? Y ahora puede ser verdadero y puede ser falso. Esto es una forma de calcular todas las posibles combinaciones, ¿vale? De valores de verdad. Es muy fácil saber cuántas combinaciones tenemos o calcularlas incluso a priori mediante una sencilla fórmula matemática. ¿Vale? La fórmula matemática viene a ser 2 elevado a n, siendo n el número de enunciados atómicos. Si tenemos dos enunciados atómicos, que serían 2 elevado a 2, que serían 4. Tendríamos que tener, por tanto, 4 combinaciones o si fueran 3 enunciados atómicos, pues serían 2 elevado a 3 y por tanto necesitaríamos 8 filas u 8 combinaciones. ¿Vale? Bueno, una vez que ya hemos calculado todas las posibles combinaciones, ahora lo que hacemos es calcular la verdad o falsedad del enunciado complejo a partir de las combinaciones de los enunciados a poner. ¿Vale? De los enunciados a poner. Por tanto, ahora aquí construimos bien. Bueno, y ahora esto es más o menos fácil de razonar, porque veamos, ahora lo que tenemos que calcular es si P y Q es verdad para cada uno de estos valores, o si es compatible la verdad de P y Q con cada una de estas combinaciones. Veamos, ¿es compatible decir que P y Q, si P es verdadero y Q es verdadero? ¿Verdad? Luego entonces ponemos aquí verdadero. A ver, Isa dice, perdón, una duda porque creo que estoy equivocado, esto es aprendizaje. No, no es aprendizaje, esto es pensamiento. Lo siento. Vale, pero yo soy tutor de aprendizaje también, pero este seminario va dedicado a los alumnos de pensamiento. Bueno, hasta luego. Vale, no tiene importancia. De acuerdo, entonces ahora, si afirmamos que P y Q, ¿esto es compatible con que P sea verdadero pero Q no? Es imposible. Claro, si yo digo, me llamo Pedro y soy tutor. En cuanto una de las cosas sea falsa, es falso el enunciado de Pedro. Luego, falso, por la misma razón, falso aquí y falso. Luego, ya hemos calculado cuando el enunciado complejo es falso o verdadero en función de las combinaciones de los valores de verdad de los humanos. Esto de calcular los valores de verdad es muy interesante para razonar. Sirve también para razonar. Y existe una relación entre calcular los valores de verdad o funcionar con tablas de verdad y la idea de los conjuntos. ¿Y por qué? Pues porque al final establecer o obtener una conclusión o realizar una inferencia se parece mucho a comprobar cuál es la intersección entre dos conjuntos. Vamos a ver por qué. Supongamos que partimos de esta premisa, ¿no? La premisa P y Q. ¿Podemos establecer alguna conclusión? La primera no hace falta ni establecer intersecciones ni nada. ¿Podemos establecer alguna conclusión de P y Q? Pues la verdad es que sí. Podemos establecer la verdad de P y la verdad de Q. Ambas cosas se concluyen. ¿Por qué? Pues porque P y Q solamente es compatible con los valores de verdad tanto de P como de Q. Luego de este enunciado, directamente ya, lo único que tenemos que hacer para saber qué concluir es fijarnos en la fila donde pone verdad. Aquí pone verdad, pues puedo concluir la verdad de P, de Q y la verdad de Q. ¿Vale? Y por tanto es muy sencillo. Pero vamos a poner un caso un poquito menos sencillo. Vamos a suponer que en lugar de P y Q nos dicen P o Q. Me llamo Pedro o soy tutor. ¿Vale? Y vamos a calcular la tabla de verdad de P o Q. Bueno, vamos a ver. ¿PQ es compatible con P verdadero Q verdadero? Sí, sí. Es uno inclusivo, no es uno exclusivo. Yo no estoy diciendo o me llamo Antonio o me llamo o soy tutor, ambas cosas no pueden ser. No, eso sí que es uno exclusivo. Es uno inclusivo. O inclusivo, sí. Porque si yo digo me llamo Antonio o soy tutor, pues eso es compatible con que ambas cosas sean verdad. ¿Vale? Luego aquí colocamos la otra. Bien. ¿P o Q es compatible con la verdad de P y la falsedad de Q?
Sí, puede ser compatible.
¿Es verdad? ¿Con que haya solamente uno que sea verdad? ¿P o Q es compatible con la falsedad de P?
Sí.
¿Y la verdad?
Sí, pues también vamos a quedar en orden de la.
Correcto. ¿P o Q es compatible con la falsedad de ambos?
Falso, falso, ¿no?
Claro, falso. Entonces, pregunta. ¿Qué puedo concluir de P o Q? Es complicado, porque fijaros que la verdad de P o Q está aquí. Y claro, depende de la fila en la que me fije, puede que sea P verdadero o no, o puede que sea Q verdadero o no. Claro. Ojo, lo que sí es verdad es que hay solamente una fila donde pone falso. Y que es falso cuando tanto P como Q son falsas. Luego, si P, o sea, si tengo yo aquí, si me dicen que P o Q, puedo decir que es imposible que P y Q sean falsos al mismo tiempo. Eso, ¿sabéis cómo se escribe? Falso o no negar que sea. No es verdad que P falso, perdón, no es verdad. No es verdad, no P. Y no Q. ¿Vale? Es decir, como la fila pone falso, tengo que empezar la conclusión poniendo no es verdad que. ¿Vale? ¿Y qué es lo que no es verdad? Que P y Q sean falsos al mismo tiempo. Eso lo puedo concluir. ¿Vale? Pero vamos a suponer que me dicen lo siguiente. Me hacen razonar a partir de dos premisas. Vamos a poner un poquito más complicado. Hasta ahora hemos estado razonando a partir de una. Pero vamos a razonar con dos. La primera premisa dice P o Q. La segunda premisa dice no P. Tenemos dos premisas. Y ahora se nos pide que establezcamos una conclusión. ¿La tabla de verdad nos puede ayudar a establecer esa conclusión?
Da la posibilidad de que sea una falsa, ¿no? ¿No?
Correcto. Muy bien. O sea, para saber, por tanto, qué podemos concluir, primero me fijo en todos los casos donde es verdad P o Q. Y luego me fijo, entre esos casos, ¿qué ocurre cuando P es falso? Y cuando P es falso, ocurre que Q es verdadero. No hay otra posibilidad. Luego puedo concluir la verdad de Q. A partir de esta premisa y de esta premisa, concluyo Q ¿Vale? ¿Lo veis? No tengo un espacio para escribir.
Podríamos para el profesor analizar el cuadro del móvil que tiene con
sí, sí, eso lo vamos a hacer también. ¿Por qué decía que aquí el razonamiento se parece un poco a lo de los conjuntos y calcular la intersección? Cuando tengo dos premisas, cada premisa la podría concebir como un conjunto de posibilidades. Es un conjunto. ¿Qué posibilidades son esas? Pues las combinaciones de valores de verdad compatibles con la premisa. Por ejemplo, si yo afirmo P o Q, estoy señalando este conjunto de aquí arriba. Es decir, voy a poner la última. P o Q, y ahora tengo un conjunto. Y en ese conjunto tengo las siguientes parejas. Lo voy a poner simplificado, ¿vale? Verdadero, verdadero. Tengo también verdadero, falso. Y tengo finalmente falso, verdadero. ¿Vale? ¿Veis de dónde lo saco? ¿Vale? Llevo razón, bueno, es un conjunto de combinaciones. Pero Q es otro conjunto. Vamos a escribir ese conjunto aquí en cuentas. Bien, ese conjunto referido a esta tabla de verdad es todas las filas, todas las combinaciones que cumplen la condición de que Q sea verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son esas posibles combinaciones. Vamos a ver, Q es verdadero, perdón, Q no es nombre. La premisa era P o Q y la segunda no P, ¿vale? Entonces tengo no P. Y vamos a calcular qué es lo que contiene no P. Bueno, no P contiene, es un conjunto que contiene esto de aquí. Y también contiene esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Lo veis, no? No P incluye esta posibilidad. Vamos a
eso. El paso de la ley, ¿no?
No P tiene esta parte de aquí y esta. ¿Lo veis? Aquí sí tenemos no P y aquí también tenemos no P. La conclusión es la intersección entre ambos conjuntos. ¿Cuál es la intersección? Este conjunto comparte con este conjunto este elemento de aquí. Aquel no. Y el elemento compartido dice que Q es verdadero. Luego esa es la conclusión. ¿Veis que nos permite entender que el razonamiento, las conclusiones se pueden estar con la diferencia a partir de la intersección entre conjuntos? ¿Vale? Bueno, habéis señalado ahí problemas que os gustaría entender con la tabla de verdad. Por ejemplo, el modus ponens y el modus ponens. Venga, vamos a ver eso que tiene que ver con el razonamiento condicional. Bueno, vamos a borrar todo eso.
El modus ponens y el ejemplo de la ley.
Sí.
Sí. ¿Empezamos por cuál de ellos? ¿El Ponis o el Talos? Os propongo que empecemos por el Ponis, que es más fácil, y luego hacemos el Ponis. ¿Vale? Venga, y vais a responder vosotros. Bueno, el modus ponens en el condicional. Tenemos por un lado la premisa condicional que dice si P, entonces Q. P. Hay dos premisas. ¿Vale? Si P, entonces Q. P. ¿Qué se concluye? ¿Qué podemos concluir? ¿Podemos concluir algo? Si llueve, el suelo se moja. Llueve. ¿Qué concluimos? Concluimos Q, ¿verdad? Es muy fácil, este es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo se justifica la conclusión con la tabla de verdad. Vamos a construir primero la tabla de verdad de condiciones. Entonces, tenemos por un lado P, por otro lado Q. Pregunta: ¿cuántas combinaciones posibles de valores de verdad hay con P y Q? ¿Cuatro? ¿Dos elevado a dos? Eso. Bueno. Bien. Primera posible combinación. Ambos son verdaderos. Segunda combinación. Primero es verdadero. Segundo falso. Tercera combinación. Falso el primero. Verdadero el segundo. Última combinación. Falso ambos. Y ahora nos falta el condicional. Si P, entonces. Bien, la verdad del condicional es compatible con la verdad de P y Q. Las relaciones causales ayudan a pensar. Si llueve, el suelo se moja. ¿Es compatible con que llueve y el suelo se moja? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces es verdadero. Si llueve, el suelo se moja. ¿Es compatible con llueve? ¿El suelo no se moja?
No.
Vale, falso aquí. Si llueve, el suelo se moja. ¿Es compatible con no llueve, pero el suelo se moja?
Sí.
Pues podríamos hacer que no se llueve. ¿Verdad que sí? Pasa el camino de la limpieza y no moja. Correcto. Es compatible. Aquí, muchas veces suele fallar la cometiendo una falacia que se llama la falacia de la negación de la antecedencia. ¿Eh? Que esa falacia consiste en que si negamos la antecedente, entonces suponemos que el consecuente es imposible. Entonces, aquí decimos que verdadero. Y si llueve el suelo se moja, ¿es compatible con no llueve el suelo no se moja? Vale, era verdad. Muy bien. Vale. Vamos a ver ahora qué es lo que podemos concluir. Si P entonces Q, P. ¿Vale? Bien, si P entonces Q es verdad aquí, aquí y aquí. Pero dentro de esas posibilidades tenemos que fijarnos en aquella donde además P sea verdad, que es la segunda premisa. ¿Vale? Por tanto, ¿cuántas filas hay compatibles con ambas cosas? ¿Cuántas filas hay compatibles con si P entonces Q verdadero y P verdadero? La primera fila. Solamente la primera fila. ¿Y qué ocurre en la primera fila con Q? que es prevalente. Luego, esa es la conclusión que podemos establecer. Vamos a verlo con conjunto ahora, ¿vale? En conjunto, si P, entonces Q. Ese conjunto tiene verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso, falso. Veamos ahora el conjunto P es verdadero. ¿Este conjunto qué tiene? Pues este conjunto tiene esta parte de aquí y tiene también este que pertenece a la segunda línea. Vale. ¿Existe una intersección entre ambos conjuntos? Sí. ¿Esa intersección cuál es? Este elemento. ¿Solamente existe esa? Pues esa es la que nos permite obtener la conclusión. La conclusión es que P, Q es verdadero, no hay otra posibilidad. ¿Vale? Vamos a ver ahora una posibilidad un poco distinta a esta. Ahora, en lugar de decirnos si P entonces Q, P, ahora nos dicen si P entonces Q, Q. ¿Podemos concluir algo? En concreto aquí acerca de P, claro, porque es el único elemento que nos queda. Tenemos solamente dos enunciados atómicos. Si ya nos dicen que Q es verdadero, solamente podemos concluir algo acerca del enunciado atómico P. ¿Podemos concluir algo? ¿Cómo resolvemos esto? ¿En qué fila nos tenemos que fijar?
¿La tercera?
Vale, en la tercera fila nos tenemos que fijar. ¿En alguna más?
¿En la cuarta, no?
La cuarta.
¿En la primera?
Primera y tercera. Muy bien. Juan Manuel, no, Manuel. Manuel, ¿tú ves por qué la primera y tercera no nos tenemos que fijar?
No.
Pero nos tenemos que fijar en la primera y tercera porque se cumple la condición de que tanto el condicional como Q son verdaderos. Por eso nos tenemos que fijar en esa condición. O sea, ahora hemos calculado los conjuntos otra vez, pero ahora la intersección en vez de incluir un elemento incluye dos elementos, que son este y este. Pregunta, ¿podemos concluir algo acerca de P? No podemos. Porque si estamos en la primera fila, P es verdadero, si estamos en la tercera, P es falso. Luego, la verdad de estas dos premisas es compatible tanto con la verdad de P como con la falsedad de P, por tanto, no se puede determinar. Si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado, ¿puedo concluir que hay nieve? Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Bueno, el anterior era el modus ponens, ¿no? Si P entonces Q, P. Muy bien. Ahora vais a hacer vosotros el modus ponens. Si P entonces Q, sí, como es poner en latín, suele decir. Bueno, entonces, si P entonces Q, no Q. Bueno, ¿tu nombre cómo es?
Chayo.
Venga, si P entonces Q, no Q. ¿En qué fila de la tabla de verdad nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en la segunda, pero ojo, porque la segunda es el condicional de paso. Tenemos que fijarnos en las filas donde se han declarado más cosas. O sea, ¿en qué fila tendríamos que fijar en la segunda? A ver, en la primera, pero en la primera, Q es verdadero, no es falso.
En la segunda tendría que ser, ¿no?
En la segunda,
¿en la segunda?
Nada más que hay esa. ¿Sí? Solamente la segunda,
la conclusión es Q es falso.
No, no, Q es la premisa.
O es que digamos, ese no Q, no Q.
Perdón, estoy diciendo, hemos dicho que donde lo tenemos que fijar.
La segunda.
No, no, perdón, la segunda no. Porque la segunda condicional es falsa, aparte del profesor. Venga, tenemos que buscar una fila que sea compatible con no Q y que sea compatible con P y Q. Falso, falso, ¿no?
La cuarta.
¿La cuarta? Claro, la cuarta es la única. No hay otra. Bien, ¿y la cuarta entonces nos permite concluir algo acerca de P? No, 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 no. Fíjate, ahora mismo fíjate en la tabla. ¿Qué nos permite concluir la cuarta fila algo acerca de él? ¿P qué es en la cuarta fila? No.
Pero P es falso, sí, no, pero la conclusión es verdadera.
No, no, la conclusión es que P es falso. Esto es el modus tollens. Si negamos el consecuente, el antecedente entonces falso. Si llueve, el suelo se moja. Me asumo, el suelo no está mojado, no debería estar lloviendo. Pero lo importante es que, claro, ya sé que el ejemplo concreto allí, pero debería entenderlo de forma abstracta con ayuda de la tabla. El procedimiento es sencillo. Es, una vez que tenemos construida la tabla de verdad condicional, tengo que mirar las filas donde el condicional es verdad y también las filas donde es verdad la segunda premisa. La segunda premisa, no Q, es verdad. Aquí y aquí. Pero aquí no es verdad el condicional, luego esta me olvido. Solamente me queda esto. De aquí la regla de modus tollens. La ventaja de la tabla de verdad es que a mí se me puede olvidar una regla, se me puede olvidar, pero yo la puedo deducir a partir de la tabla de verdad. No me hace falta la regla. Cojo mi tabla de verdad y puedo hallar efectivamente a partir de P implica Q y no Q, puedo derivar la parcialidad. ¿Se entiende ahora el modus tollens? ¿Sí? Bueno, os voy a poner otra vez a prueba con una tarea ligeramente distinta. Esta también de razonamiento tiene que ver con el razonamiento condicional, pero ahora Es una tarea que, en la que se nos va a pedir, en lugar de que realicemos inferencias, que comprobemos hipótesis. Y para comprobar hipótesis, también es interesante conocer la tabla de verdad y razonar de forma nueva. ¿Vale? Un momento. Bien. Ahora vamos a hacer esta tarea. No puede hacer casualidades.
Sí.
Bueno, pues nada. Esta es la tarea de hoy. Bueno. Ahora, si hay un 7 en una de las caras, entonces tiene que haber una R en la otra. ¿Qué tarjetas? O sea, suponer que se os da una baraja de cartas o de papel. Y ahora, todas y cada una de ellas tienen por un lado un número y por otro una letra, no hay excepción. Pero además alguien dice la siguiente afirmación. Si hay un 7 en una de las caras, entonces tiene que haber una R en la otra. ¿Vale? Y ahora, la pregunta es: si se oponen estas tarjetas, ¿a cuáles tendríais que darle la vuelta para comprobar si la afirmación es cierta? La afirmación es un condicional. Tipo, si P entonces Q. Si hay un 7, entonces tiene que haber una R. ¿Vale? Pero la tarea se complica un poco porque se os dice, oye, tenéis que tratar las tarjetas imprescindibles. Únicamente tienes que ser estrictamente necesarias para comprobar si el condicional es verdadero. No tenéis que levantar ni una más ni una más. ¿Cuál levantaría? Ya sé que aquí hay unas que están marcadas, pero no hacerle caso a las marcas que hay. ¿Cuál elegiría?
El que habría de ser el 7, una de las caras, entonces tiene que haber una R, la otra cara. Sí. Y dice que solo tenemos que levantar una.
No, no, no una, sino aquellas
que ya es estrictamente imprescindibles.
Para ver si hay.
Si el condicional es verdad.
Si hay un 7 y un 8.
No, 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 no es fácil, ¿no? No puede ser, ¿no? Tiene que ser otra cosa, ¿no? Pero.
Pero también puede darse la otra posibilidad, ¿no?
Bueno, pues estrictamente aquella, estrictamente aquella que me tiene limpiado, ¿no? Dice eso, ¿no? Estrictamente esa. Estrictamente esa sería el 7, ¿no? Porque. No, no, claro. Claro, tiene que ver porque es muy fácil, ¿no? Pero luego tiene que ver.
Sí.
Vamos a ver.
El 7 que le da el. Bien. ¿Alguna otra? Solo con levantar el 7 puedo afirmar, puedo tener claro si se cumple el otro. Por ejemplo, le damos la vuelta, imaginaros que hay una R. ¿Podemos estar completamente seguros entonces de que la afirmación es verdadera?
No. ¿Por qué? ¿No? Pues está también, ¿no? La R. ¿Cómo?
Sí, pues estamos no, porque la M esa estaría, pero sería
sí, una. Esa... Sí. Vale. Yo no la firmaría tampoco así.
Vale. Bueno. En realidad, para resolver este problema, es muy importante conocer el significado de la tonicidad. ¿Qué significa sistema no tempus? Y para saber qué significa, una buena forma es razonar a partir de la tabla de verdad, tener en cuenta cuál es la conformación de la tabla de verdad del tonicidad. Bien. Vamos a representar cada una de las tarjetas empleando las letras P y Q del condicional. Bien, el 7 se correspondería con la P, ¿verdad? Porque estamos diciendo si P entonces Q, si hay un 7 hay una R. Por tanto, 7 es la verdad de P, pero es la D. ¿Cierto? Bien, el 5, ¿qué sería? No es un 7, por tanto es un OP. ¿Vale? Muy bien. ¿La S qué sería?
No es Q.
Correcto, no Q. Y finalmente la L es Q. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí tenemos P, no P, Q, no Q. Y esta es la tabla de verdades condicional, la tenemos visto. ¿Vale? El condicional es siempre verdad, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vale. Bueno, muy bien. Veamos, preguntémonos lo siguiente. ¿Tenemos que darle la vuelta a esta tarjeta? Bien. Para saberlo, tenemos que comprobar si la letra que se encuentra detrás nos aporta una información crucial para definir. Y vamos a ver de qué manera podemos definir eso. Veamos, P verdadero y el condicional verdadero. Vamos a fijarnos en qué fila ocurre eso. Y eso vemos que ocurre en la cuarta fila. ¿Verdad? En la cuarta fila tenemos que P es verdadero. Perdón, ¿y en la segunda? No. Pero vamos a fijarnos donde P es verdadero. No tenemos la misma metodología. Porque determinar si el condicional es verdadero o no es lo que necesitamos. Luego vamos a fijarnos en todas aquellas filas donde P es verdadero. Y encontramos que aquí es verdadero y aquí es verdadero. Ahora, ¿importa si Q es verdadero o falso para determinar si el condicional es verdadero o falso? Sí, importa. Porque cuando es verdadero, el condicional es verdadero. Cuando es falso, el condicional es falso. Entonces sí le tengo que dar la vuelta. Porque dependiendo de lo que ocurra, el condicional es verdadero o es falso. ¿Vale? ¿Manuel?
No.
Tiene que partir un poco ahí en eso ahora.
Eso lo voy a aplicar así.
Sí. Me fijo en todas las filas donde P es verdadero. Porque eso ya lo tengo.
Sí, ahí sí. Eso sí.
La pregunta que yo me hago es: si necesito darle la vuelta, es decir, si la información sobre Q me va a aportar algo valioso para determinar si el condicional es verdadero o no. Entonces, la conclusión a la que llego es que sí. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de lo que ocurra con Q, el condicional es verdadero o es falso. Luego sí necesito darle la vuelta. Bien, veamos. Note. ¿Necesito darle la vuelta a esta tarjeta? Vamos a hacer el mismo test. Voy a fijarme en todos los casos donde no, donde tenga note, es decir, P falso, y voy a ver si la verdad del condicional depende de mí. Bien, P falso lo tengo aquí y lo tengo aquí. Bien. ¿Importa lo que ocurra con Q para determinar la verdad o falsa del condicional?
Sí, también, ¿no? No, porque pone verdadero o falso, ¿no?
Sí, pero ¿qué ocurre con el condicional? Que da igual lo que pase con Q.
Porque es verdadero.
Porque es verdadero. Como te da igual lo que ocurra con Q, ¿para qué necesitas levantar esta tarjeta? ¿Vale? Bien. Veamos ahora a la R, que dentro de todo el mundo cae en el mundo. Aquí se ve lo que se llama S en el emparejamiento. Si P es torto de Q, entonces la gente levanta P y levanta R. ¿Vale?
Si P es torto de Q,
o de P. Eso es. Pero vamos a ver si Q hay que levantarla, R. Q verdadero. Vamos a fijarnos en los puntos donde Q es verdadero. Aquí y aquí. Bien. ¿Importa P para determinar si el condicional es verdadero o no?
No, por el condicional.
Da igual lo que ocurra con P. En ambos casos, el condicional es verdadero. Conclusión. A esta tarjeta no le da la vuelta. ¿Vale? A ver, vamos a un ejemplo concreto. Si yo el suelo se moja, compruebo que el suelo está mojado. ¿Me importa saber si llueve o no para saber si el condicional se cumple? No. Cualquiera de las dos cosas, tanto si llueve como si no, es compatible con la verdad del condicional. ¿Vale? Bien, por último, esta que no cae nadie. ¿A este hay que darle la vuelta? Esto es un loco. Venga, ¿dónde me tengo que fijar? ¿Qué decir? En las dos primeras.
Y si hay que darle la vuelta, porque puede ser otro de la falsa.
Correcto. Si P es falso, es verdadero. Si P es verdadero, entonces es falso. ¿Vale? Ahora ha razonado bien. ¿Vale? La tabla de verdad, por tanto,
bueno, es Q, no ha señalado P, ¿no? Es Q. Ha señalado
Q, no Q,
es
así.
Eso es falso.
Claro. Por tanto, si P es verdadero, ocurre una cosa, si P es falso, ocurre otra.
No.
Por tanto, sí tengo que darle la vuelta. Conclusión. Tengo que darle la vuelta a la 7 y a la S. Si no le doy la vuelta a la S, no voy en el problema. Porque podría ocurrir que efectivamente detrás del 7 hubiera una R, pero podría ocurrir que detrás de la S hubiera una P. Y, perdón, un 7. Y si hubiera un 7, entonces el condicional sería falso. Luego, esas dos son las tarjetas que te voy a levantar. ¿Veis para qué sirve también la tabla de verdad? No solamente sirve para realizar inferencias, sino también para determinar cómo puedo contrastar una determinada hipótesis acerca de un enunciado. ¿Vale? Muy bien. Hay otra versión de este mismo de este problema. Esta versión es funciona de la siguiente manera. Imaginaros que ahora se nos reparte con cada tarjeta, ¿no? Y en cada una de esas tarjetas, en una cara, hay una persona que está vendiendo algo. Pero solamente tenéis acceso a si la persona es un adulto o si es un niño. ¿Vale? Es decir, tiene más de 18 años, tiene menos de 18. Y ahora, en la otra parte de la tarjeta está la libertad de consumo, pero no hay información de la persona, solamente de la libertad de consumo. Bueno, y en este sentido, podemos saber si la bebida es alcohólica o no es alcohólica. Por tanto, en una cara vemos la persona y en la otra cara vemos lo que está bebiendo. ¿Vale? Entonces, en este caso se trata de un contexto de prohibición. Se nos dice, el consumo de alcohol se prohíbe a los menores de 18 años. Si se bebe alcohol, es necesario tener más de 18 años. Por tanto, aquí el condicional es, si bebe alcohol, entonces tiene que tener más de 18 años. Hay que comprobar si el condicional es verdad. simplemente es Q. Y aquí, por tanto, al igual que antes, tenemos que saber qué tarjetas tenemos que levantar para saber si el condicional se cumple. Aquí vemos una avenida escogida. Aquí vemos un niño que bebe, pero no sabemos qué bebe. Aquí vemos un zumo que alguien está bebiendo. Y aquí vemos a un adulto que bebe, pero no sabemos qué. ¿Vale? Luego, pregunta. Vosotros, imaginaros que estáis, sois inspectores, entráis en el banco, ¿eh? Y vais a hacer una inspección, vais a comprobar si se cumple la norma para saber si tenéis que ponerle una multa al dueño del banco o no. ¿Qué tarjetas levantaríais? ¿A dónde mirarías? Tú el mío, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Nada más que el mío?
Bueno,
sí. Jarra de cerveza y niño. Vale. ¿Con qué se corresponde cada una de estas? Vamos a ver. Si bebe alcohol, entonces tiene que tener más de 18 años. ¿Esto qué sería? P, no P, no P.
Si P,
P, P, P. Estamos ahora mismo. Centrado en los nucleos atómicos. P. Esto es P, no P, 1, Q.
Q sería, ¿no?
¿No?
El alcohol tiene.
Si bebe alcohol, tiene más de 18 años.
No,
muy bien, no. Ya tenemos P, no Q. Esto. Beber alcohol es P, alcohol es P.
No P.
¿Y esto?
Tiene más de 18 años.
Q. Correcto. Muy bien, lo que tenemos. P, no Q, no P, Q. La misma distribución de antes. P, no Q, no P, Q. Antes habíamos visto que a la gente le cuesta mucho trabajo darse cuenta con el problema con las letras, ¿no? Y los números, letras y números. La gente no se da cuenta de que le tiene que dar la vuelta a la S, que es un punto. Que no le sale a todo el mundo. En cambio, piensa que es relevante esta. Vosotros ahora os habéis dado cuenta de, en este problema de que sí tenéis que darle la vuelta al nombre aparte de la P. Vuestro razonamiento, vuestra forma de razonar ha cambiado. Soléis, si todo el mundo hacemos mejor las tareas en contextos sociales de prohibición que cuando son letras y números que son cosas acá. ¿Vale? La teoría dice que nos movemos mejor en estos contextos porque en los contextos sociales de prohibición nos convertimos en buenos detectores de tramposos. ¿Por qué nos importa detectar al tramposo? Porque si yo voy a respetar la norma, eso para mí tiene un costo. Si yo tengo un costo para mí y no para el otro, entonces tiene doble coste todavía. Entonces, cuando hay un contexto de. Estamos en un contexto donde tenemos que respetar la norma, vamos buscando que por un lado nos entienda que el de al lado se salta y se enoja. Y tal, pero si tiene un costo. Entonces, como estamos acostumbrados a detectar el tramposo y el tramposo, nuestro foco está por sobre el mundo. ¿Vale? Con total naturalidad. Y por eso solemos hacer mejor este problema. ¿Vale? Bueno, pues esto es otra de las cosas que vais a ver a lo largo también del curso.
Yo creo que es una de más tarde.
Está tratando de mencionar con la tarea de hueso, y podemos explicar sobre por qué. A veces se hacen bien las tareas, porque a veces se hacen mal, ¿verdad?
Si lo hablamos durante todo este tema, es muy bonito, que le guste. El tema es que es muy interesado, muy bonito, el tema es bonito. Lo que pasa es que, además, te ayuda a ver cosas que tú dices, joder, si estamos acostumbrados a todo en la forma tan habitual, ¿no? Cuando entras un poco en el comportamiento lógico y tal, es bonito. Y tienes un porqué, ¿no? Y tienes que hablar, pero claro, estamos acostumbrados a hacer así.
Tiene la sensación de que tiene esta mala libertad para pensar. No, no, sí, sí, pero parece que todo el mundo piensa igual, sí, pensamos igual. Y hay otra opción, hay otra opción de plantearse también. Es que eso repercute en la vida, de ese, que no lo plantea la vida. ¿No? Sí, aunque sea más condicionado.
No, la verdad, no, de la forma de
te condiciona muchas veces a actuar en la vida.
Hay un razonamiento económico que no somos habituados a retornar el campo de los viajes, la forma de pensar, la forma de actuar. Es verdad que no hay esa forma de hacer las cosas, está ahí, desde que no lo estudien, está ahí. Lo que pasa es que si uno quita, es que para que no está habituado, no le cuesta con todo. A mí me cuesta, yo a veces pienso que es que yo no sé, a veces, lógicamente, cada uno tiene la capacidad que tiene, porque no hace los foros, hay gente que aprueba, hay gente que no aprueba. Yo de luego yo trabajo todo el día, yo me levanto a la mañana para estudiar y de 4 a 5 y yo no sé si a lo mejor yo no necesito más tiempo, no sé, pero yo a lo mejor tengo la capacidad, no, después que tienes más capacidad, que a lo mejor ese tiempo, pues poco más se aclara, como todo.
Pero por eso nos hemos intentado cosas como las palabras de la edad, porque claro que nuestro trabajo, además, los experimentos que se hacen con este tipo de tareas muestran que realmente son mucho trabajo. Y no toma las decisiones correctas. Aquí se toma como las decisiones son más correctas que en la versión anterior del problema. Lo cual quiere decir que a la hora de razonar no usamos estrictamente un esquema lógico, ¿vale? Sino que nos seguimos de otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, precisamente por eso es de gran ayuda utilizar nuestra tarea, lo que hacemos. Al conseguir el problema con el corte y que ha tratado de resolver el problema, ya no hay tiempo. Es solamente un poco de disciplina, ¿eh? Pero en realidad, no es difícil. Es simplemente tener en cuenta eso, no tanto de verdad, y ahora, para saber en el tema de la tarjeta de noche, me dicen. Oye, esta tarjeta es P, bueno, pues me dijo los lugares donde P es verdad, y entonces determino si tengo que levantar o no la tarjeta en función de si los valores de P me hacen variar la verdad del condicional. ¿Qué es de lo que se trata?
Si la hacen variar, tendría que levantarlo. Si no la hacen variar, es cuando la hay que levantarlo.
Claro, porque si no lo varían, ¿de qué te sirve saber qué
lo que es? O sea, si no lo varían, ¿te refieres a lo que se refiere a que en el tanto haya verdad mía? ¿No?
Claro, claro. O sea, tú, imagínate, por ejemplo, que Q es verdad, ¿no? R. Que todo el mundo dice que hay que dar la vuelta a R. No hay que darle la vuelta porque ¿de qué te sirve darle la vuelta a R cuando Q no lo ocurre con P? El condicional es verdadero. Bueno, lo vamos entendiendo ahora un poquito más. Bueno, hay un en la guía docente, en la detallada, sabéis que en el campo virtual, en la asignatura virtual, os podéis bajar la guía central y luego de más detallada. Pues en la detallada, me parece que en el primero o en el segundo tema que estamos usando de la tabla de verdad, hay un vínculo que aconseja al equipo docente que se piense, se visite la página para entender bien la introducción analógica y en concreto el tema de la tabla de verdad. Si queréis comprender mejor esto y hacer ejercicios en curso, os aconsejaría continuar ahí. Pincháis y accedéis a una información muy bien organizada y muy eficaz para entender la lógica, los ejercicios de la lógica, y hay ejercicios de tabla de verdad, se explica lo que es la tabla, son las tablas de verdad, y hay ejercicios que ustedes mismos pueden ir haciendo, muy sencillo, en fin, que están bastante bien.
Bueno, nosotros antes de marchar, ¿nos podría explicar qué es la tabla de la falacia, la estimación de consecuencias? A ver cómo.
Sí, porque sí, entiendo que en realidad no es lo que hemos visto antes.
Bueno, igual no es un lado de la
gente, pero bueno. es, desde luego, tenemos el condicional, ¿no? Si P entonces Q. Bueno, vamos, escribimos otra vez en la tabla de verdad del condicional. Venga, ahora me lo tenéis que decir vosotros.
Sí, es verdadero, verdadero, falso, falso,
verdadero, verdadero, verdadero. Sí, verdadero, verdadero, ¿a qué te tengo que poner?
Verdadero,
correcto. Ahora,
verdadero, falso,
verdadero, falso, ¿a ti qué pongo?
Verdadero, falso,
correcto. Vale, ahora qué hago. Falso, falso, verdadero,
verdadero,
muy bien. Ya lo tengo, falso, falso,
falso.
Correcto. No,
verdadero.
Sí,
falso.
Vale, sigamos. Falacia de la afirmación del consecuente. Es la tendencia que tenemos a partir del condicional, si tengo que Q. Segunda premisa, Q, solo voy a decir A es lo perfecto. ¿Por qué es una falacia? Bien, lo vamos a ver con el ejemplo causal en segundo. Si llueve, el suelo se moja. Vale, comprobamos que efectivamente llueve. Perdón, comprobamos que efectivamente el suelo está mojado. ¿Puedo estar seguro de que realmente está lloviendo? ¿Por qué no? Porque puede estar contra. Luego no puedo concluir nada de la vida. ¿Vale? La falacia consiste en concluir que sí llueve. En eso no funciona.
La verdad era este.
Claro, es decir, sí, si el suelo está mojado, está lloviendo. Eso sería la falacia, la expresión, ¿no?
Correcto. Ahora, vamos a comprobar con la tabla de verdad. ¿Vale? ¿Por qué es una falacia? Bien, aquí tenemos la tabla de verdad. ¿Cuándo es verdad? El condicional. ¿Cuándo es verdad? El consecuente. El ejercicio con propusean, pero no. Bien. Por ejemplo, verdad. El condicional y verdad consecuente aquí. Muy bien. ¿Algún otro sitio?
El tercero,
exactamente. Muy bien. ¿Puedo concluir algo que tratamos acerca de él?
No puedo concluir
porque aquí es verdadero y aquí es falso. ¿Cómo sé cuándo llueve? ¿Lo puedo concluir? No. Puedo concluir si en todas las filas me da el mismo valor para P. Pero ¿qué me hace? Si me da el mismo valor, vale. Por ejemplo, a ver. Vale. No. No, aquí no puedo poner un ejemplo donde es más de una fila del mismo modo. Pero, vaya, sí. Solamente puedo concluir algo, podría concluir si aquí P fuera verdadero y aquí verdadero, pero aquí no es. ¿Vale? Bueno, pues esa es la falacia de la afirmación del consecuente. Y luego tenemos la falacia de la negación de la afirmación. Sí, es también en la afirmación condicional es otra falacia. Si yo veo el suelo se moja, no llueve, entonces el suelo no se moja. Sol. O sea, no necesariamente. Podría mojarse, podría ser también la ley de dieta. A eso se le llama la falacia de la negación. Y se ve que es una falacia.
vamos a ver qué por qué será. No, vale. ¿En qué días será Nope y además la verdad de la precondicionada?
En la tercera y cuarta.
Correcto, tercera y cuarta. Por tanto, nos situamos aquí. ¿Puedo concluir algo acerca de esto? No, aquí el verdadero que es falso, no tiene un valor consistente. Pues no puede. No se concluye nada de la negación de la presencia de la condición. ¿Vale? ¿Veis cómo se usa la palabra verdad?
Más o menos de la última hora. Sí. Aparte, pasa así, una hora así, que en 10 días de todo el mundo se la pega, ¿eh? No puede ir a clase, no puede. Pero bueno, así, así. De que hay otro seminario, una cita, pues me gustaría. No sé si así, ya, ¿no?
Yo he venido porque estaba demasiado.
Sí, sí.
Pero si la, vamos, yo no sé si suelen hacer más seminarios.
Hombre, la verdad, tengo una asignatura. Un momentito, voy a acabar de enviar la grabación.